Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Del Pacífico estoy, pedazo de tierra creado por Dios, con mi pelo en trenzas, símbolo de lucha, fuerza de liberación, colores tribales bailando en mi vestido, lenguaje del alma de antepasados míos, puro pacífico, paz y sabrosura, conciencia de etnia, riqueza y cultura.
Esto es puro pacífico. Puro pacífico. Puro pacífico.
Escuchamos esta canción que lleva por título Puro Pacífico, un tema musical que expresa la pujanza, la fuerza, el valor de los habitantes de esta región del país, del Pacífico. Es un tema musical de Cintia Montaño, una mujer afrocolombiana, cantautora de nuestro país, que nos trae esta canción y la queremos destacar el día de hoy aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, donde siempre hacemos un reconocimiento a algún departamento, a alguna zona de nuestro país, y hoy pues queremos hablar de esta tierra, donde está el departamento del Chocó, que a propósito por estos días sufre las consecuencias del conflicto, de los enfrentamientos entre grupos ilegales. Paola, muy buenos días.
Buenos días, John, y para todos los oyentes de Frecuencia Legislativa, y no solamente a esta población, John, sino hoy es el día, se celebra el Día de las ONGs. Fue promulgado y reconocido oficialmente el 27 de febrero del 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y hacerles un homenaje porque ellos reúnen esa inteligencia colectiva para aportarle a las comunidades más vulnerables del mundo.
Entidades, Paola, que de verdad muchas de ellas hacen un trabajo importante, un trabajo especial, que ayudan a la comunidad. Muchos las conocemos como fundaciones y pues hacen parte de este tipo de ONG que de verdad aportan un granito de arena para ser mejores seres humanos. Pasamos a las noticias, el bloque informativo con los temas coyunturales del país y la opinión de los representantes a la Cámara.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y el Gobierno Nacional esta semana se pronunció frente a la flexibilización del uso de tapabocas. Más adelante estaremos haciendo un informe especial sobre este tema coyuntural en el país. Por ahora vamos con este bloque de noticias. Desde el 16 de enero los colombianos empezaron a pagar más por las tarifas de los peajes que hay en las principales rutas nacionales. Este incremento ha afectado al sector transportador. Desde el Congreso se alista un debate de control político para contrarrestar una medida que afecta los hogares colombianos, como el alza desmedida del valor de los peajes. Información con Judy Cetina.
Más de 34 peajes de Linvías en 9 corredores en todo el país actualizaron sus tarifas, y lo mismo sucedió con los peajes de la vía al Llano. El representante a la Cámara, León Freddy Muñoz, del partido Alianza Verde, alista un debate de control político al gobierno nacional para que explique por qué se viene atentando contra el bolsillo de los colombianos en el alza desmedida de los peajes.
También nos tienen que decir cuál fue el estudio técnico para incrementar en 18 peajes más, cuáles son los estudios para estos peajes, el incremento tan abusivo de los peajes.
Los precios de los peajes quedaron en 14.300 pesos para el peaje de Boquerón, de 12.200 pesos para el peaje de Naranjal y de 20.100 pesos para el peaje de Pipiral. Así las cosas, el recorrido entre Bogotá y Villavicencio pasó de 39.000 pesos a 46.600 pesos para este año, razón que llevó al Congreso de la República a avanzar en un proyecto de ley que busca frenar el abuso del cobro en los peajes. Informó para Frecuencia Legislativa Judy Cetín.
Representantes del Chocó piden a las autoridades mayores medidas para enfrentar la crisis humanitaria que se vive en varios municipios de este departamento, pese a que han sido capturados 1.078 integrantes de grupos armados. La Defensoría del Pueblo dice que son más de 4 millones los desplazados por enfrentamientos entre grupos ilegales. La información la presenta Ricardo Aguas.
Además de los problemas de cobertura en salud, servicios públicos o educación, la población de este departamento viene afrontando las consecuencias de la inseguridad y el accionar de los grupos ilegales. Walter Urrego, líder comunitario.
Extorsión, desplazamiento, asesinatos, atentados, no dan más, no se da más acá en esta ciudad de Quito.
Cientos de familias del departamento se han visto obligadas a confinarse o desplazarse a causa de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Por eso representantes a la Cámara exigieron mayor atención del Estado. Esto dijo Astrid Sánchez, representante del Chocó del partido de la U.
No es justo que estos señores, al margen de la ley, prohíban el tránsito normal de las personas. No es justo que le coloquen horario para ellos ir a sus casas, para ellos ir a sus hogares, para ellos ir a su trabajo, para ellos ir a estudiar. Necesitamos un gobierno nacional robustecido, fuerte, unas fuerzas militares y de policía fuertes que le puedan salir a los violentos.
Este es el concepto de Jonarrey Murillo, representante de las comunidades afro, raizales y palenqueras del partido Colombia Renaciente.
Ya no queremos más consejos de seguridad insulsos e inútiles. No queremos más consejos de gobierno en función, sino respuestas efectivas para poder atender, como lo hemos pedido, con un plan de choque social y de seguridad a la población chocuana que hoy está sufriendo, siendo confinada, siendo desplazada, extorsionada permanentemente.
Por ahora, dentro de los anuncios del gobierno, se contempla la llegada de más de 160 hombres de la fuerza pública para combatir la delincuencia en esta región del país. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Las víctimas de accidentes de tránsito preocupan a los legisladores. En enero de este año murieron 571 personas. En 2021 la cifra llegó a 7.270. Desde la Cámara de Representantes piden poner en cintura a algunas escuelas de automovilismo que, según denuncias, estarían entregando certificaciones sin el lleno de los requisitos. Así se hará a través de un proyecto de ley. La información con Carol Rodríguez.
Así es, John, preocupante situación que atraviesa el país con respecto al aumento de índice de accidentalidad vial. Según la Agencia de Seguridad Vial, los jóvenes entre 20 y 30 años son los más involucrados con siniestros viales. Durante enero del 2022 se registraron 571 víctimas fatales, de las cuales 314 corresponden a motociclistas y 123 a peatones fallecidos a nivel nacional. Esto aseguró Juan Felipe Lota, director de la Agencia de Seguridad Vial.
Hace un llamado vehemente a los ciudadanos y a las autoridades territoriales para que hagamos un refuerzo en el control para prevenir estos factores de riesgo.
Por esto, en la Cámara de Representantes se hace trámite a un proyecto de ley que reglamenta y pone reglas claras y más estrictas a los sitios encargados de preparar a los conductores para obtener sus licencias de conducción. Así lo manifestó el representante Milton Angulo del Partido Centro Democrático.
Este proyecto lo que busca es generar más competitividad, generar más desarrollo a la escuela, permitir que el componente académico sea mejor, que a los estudiantes se les forme en seguridad vial, en primer auxilio, en responsabilidades civiles.
El exceso de velocidad, la confianza desmedida en los conductores, certificados fraudulentos expedidos por centros de diagnóstico automotriz y las malas prácticas de la formación automovilística para conductores licenciados por parte de las academias de educación automovilística son algunos de los principales factores que atentan con la seguridad vial de los colombianos, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Uno de los proyectos por debatir en la plenaria de la Cámara y que hará parte de esta nueva legislatura que inicia el próximo 20 de marzo es el que pretende que Medellín se convierta en un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Ángela Cuervo con los detalles.
Buenos días, John. Este proyecto terminó la pasada legislatura con un apoyo unánime en la Comisión Primera de la Cámara y ahora se espera que se ponga en el orden del día de la plenaria para avanzar con paso firme hacia la declaración de Medellín como distrito especial. Esto significaría para Medellín un mayor beneficio en los planes fiscales y administrativos a futuro para la ciudad y la garantía de un desarrollo integral. Este es un proyecto de autoría del representante Julián Peinado, quien indicó la importancia de este.
Aquí se le están dando los elementos y las herramientas al distrito de Medellín para que su ordenamiento territorial se pueda organizar, para que políticamente ese ordenamiento territorial que genera estas consecuencias políticas también se pueda organizar. Se establecen algunos mecanismos de financiación para que se garanticen rubros específicos en temas de ciencia, tecnología e innovación.
Con la aprobación de este proyecto se espera que Medellín avance y se convierta en la ciudad pionera de Colombia en materia tecnológica y además se pueda generar una política pública a largo plazo que garantice beneficios para la ciudad. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
El próximo 13 de marzo los colombianos elegirán también a los 16 representantes de las víctimas de aquellas zonas en donde el conflicto armado dejó una huella profunda. Esto fue contemplado dentro del acuerdo de paz y será un nuevo proceso para estas elecciones. Los detalles nos los cuenta Carol Rodríguez.
Haremos un recorrido por las primeras tres circunscripciones. La primera comprende los siguientes municipios. En el departamento del Cauca, 17 poblaciones como Santander de Quilichao, Suárez y Toribío. En el departamento del Valle del Cauca, Florida y Pradera. Y en el departamento de Nariño, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes y Policarpa. La segunda circunscripción está comprendida por 4 municipios del departamento de Arauca: Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Y la tercera circunscripción comprende 13 municipios de Antioquia como Taraza, Valdiria y Zaragoza. Así lo manifestó el representante del Valle del Cauca, José Gustavo Padilla, del Partido Conservador.
Con estas curules de paz, las víctimas tendrán por fin una legal representación en el Congreso de la República y serán la voz de todas las víctimas del conflicto armado colombiano.
Estas 16 curules están vigentes por los 2 periodos electorales, informó por la Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Este es nuestro bloque informativo para hoy en Frecuencia Legislativa. Continuamos con nuestro informe especial.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Puro Pacífico, puro Pacífico.
Esta cultura mía es fuego que grita porque la tierra al negro y al indio le quitan este cuero, cuero, cuero del tambor. Se opone a la violencia y la discriminación. La marimba llora por tanta pobreza. Por alegría lucha cuando le sobra fuerza. Puro Pacífico va fuera el racismo. Saldremos adelante unidos por lo mismo.
Puro Pacífico. Puro Pacífico. Puro Pacífico, puro Pacífico.
Y continuamos escuchando a Cintia Montaño con esta canción Puro Pacífico, hablando de la pujanza y el empeño de todos los habitantes de este sector del país. Vamos con nuestro informe especial, ya que luego de 2 años de pandemia, el Gobierno Nacional tomó la decisión de levantar el uso de tapabocas en espacios abiertos con ciertas condiciones. Representantes a la Cámara de distintas regiones reaccionaron a la decisión luego del paso de la variante llamada Omicron. Pues Paola Omeara preparó un informe especial. Adelante, Paola.
Y Colombia se suma a la lista de países que flexibilizan las medidas de bioseguridad adoptadas por la pandemia. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque durante la instalación de la vitrina turística de Anato, pues allí el presidente anunció que los municipios con más del 70% del esquema completo de vacunación podrán levantar la medida del uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos. La decisión, que fue tomada hace aproximadamente 2 semanas de acuerdo con las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz, se deben primero a la baja de casos positivos y al avance que ha tenido el programa de vacunación en el país.
Mira, esta medida se había tomado ya realmente desde hace 2 semanas por parte del Comité Asesor Epidemiológico, dada la progresión y que teníamos proyectada la posibilidad de eliminar el tapabocas en espacios abiertos. Hoy se concreta en una nueva sesión bajo la cual se define que hacerlo selectivo en aquellos municipios donde haya más del 70 o más por ciento de cobertura de esquemas completos de vacunación. Esos municipios son 451 municipios en todo el país. Están incluidas la mayor parte de las ciudades capitales de departamento y estaremos en esto hoy precisamente publicando la lista de municipios que tienen esas características.
¿Desde ya será esto? ¿Desde mañana?
Eso es desde hoy. Ya el presidente hizo el anuncio y ese anuncio será desde lo más pronto posible. Ya.
Ministro, ¿va a pasar con el sistema de transporte público donde hay una gran cantidad de personas, posibles aglomeraciones?
Sí, ahí el sistema de transporte público opera como espacio abierto. Yo diría que no. Yo diría que en el transporte público es necesario seguir manteniendo el tapabocas porque ahí hay una cercanía, una aglomeración y en general no hay las condiciones de ventilación.
Por ejemplo, en conciertos, en sitios que son masivos,
conciertos masivos, pero al aire abiertos, libre. Al aire libre, se puede usar. ¿Cuál es el factor fundamental aquí? La ventilación. En la que haya ventilación abierta hacia el espacio.
Ministro, usted decía que esto era un premio a aquellas personas que se han vacunado y también un llamado a las que no lo han hecho para que logren que sus regiones vuelvan a la normalidad.
Sí, este es un premio al esfuerzo de todos los colombianos. Realmente hemos sido muy disciplinados con el tapabocas comparados con otros países. Esta es una medida que, desafortunadamente, hay que decirlo, puede volver. Puede volver porque todo depende de la progresión epidemiológica. Nos puede llegar una nueva cepa y seguramente podríamos tener que volver a tomarla nuevamente. Eso es importante que lo tengamos claro.
A la medida se sumaron ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, que ya cuentan con una cobertura del más del 70%. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue una de las primeras en celebrar la medida.
En Bogotá, a partir del 1 de marzo, que es cuando se vence la normatividad vigente de emergencia sanitaria, no habrá uso de tapabocas en espacios abiertos para quienes ya estemos vacunados y no tengamos síntomas gripales ni síntomas respiratorios.
Como parte esencial para la reactivación económica del país, calificó esta decisión del Gobierno Nacional el representante a la Cámara por Bogotá del Partido Centro Democrático, Eduard Rodríguez.
Buenas noticias para el país. El anuncio del presidente Iván Duque significa que la vacunación masiva fue un rotundo éxito. Eso significa que vamos por una recuperación económica aún más grande y tenemos que sacar este país adelante. Lo logramos.
Departamentos como Nariño, Tolima, Santander, Boyacá, Quindío y otros 451 municipios levantarían también el uso del tapabocas. Sin embargo, ciudades como Cali, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Florencia, Riohacha, Sincelejo y Cúcuta no clasificarían dentro de este grupo. El ministro de Salud también aclaró que se debe continuar con el uso del tapabocas en los espacios donde no se cuente con la adecuada ventilación. Y citó, entre algunos otros, el transporte público por la aglomeración de personas, los salones de clase, universidades y oficinas. Algunos sectores, como el gremio médico, aseguran que no es momento para dejar el uso del tapabocas y menos en espacios cerrados. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Bueno, Paola, y escuchemos también qué opina la gente en otras ciudades, en otros lugares del país. William Oliveros, en el departamento de Caldas.
Hola John, muy buenos días. El presidente Iván Duque acaba de anunciar que en todas las poblaciones donde tengamos el 70% de coberturas con esquemas completos, se puede eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos. De los 27 municipios en el departamento de Caldas, solo 12 le dicen adiós al tapabocas. Y esto es lo que piensan algunos de sus habitantes. Sandra García es enfermera y nos da su opinión.
Hola William, el uso del tapabocas debería continuar hasta que no estén vacunados un 100% del
COVID, ya que este es un virus de fácil contagio y siempre estaremos en riesgo.
También hablamos con David López, él es guarda de seguridad y esto es lo que piensa al respecto.
En este caso estoy de acuerdo con el gobierno, ya es hora de que nos enfrentemos a nuestras realidades y es hora de pasar la página.
Nora Gómez es una mujer que emprende en la venta de frutas y así nos respondió.
Don William, me parece una medida un poco compleja, ya que por un lado desde hace mucho rato uno ve personas sin tapabocas en lugares públicos y privados, y de alguna forma hemos pensado que no tienen conciencia social. Ahora el gobierno quita el uso obligatorio del tapabocas y entonces uno no sabe si es bueno o es malo el uso. La responsabilidad creería que ya es de cada uno y esperemos a ver qué pasa. Ojalá los índices de COVID no aumenten.
Son 451 municipios en todo el país que hoy quitan el uso del tapabocas en espacios abiertos. Allí están incluidas la mayor parte de las ciudades capitales. Así lo aseguró el ministro Ruiz y agregó que la decisión entró en rigor desde esta semana. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Vamos al departamento de Boyacá con Alejandra Muneva.
Siempre será muy importante conocer la opinión de todos los boyacenses sobre cada uno de los temas más álgidos que están pasando en el país. Es por eso que vamos a hablar precisamente en las calles, a conocer esa opinión que tienen las personas sobre este nuevo anuncio que hace el gobierno nacional para quitar el uso del tapabocas en los municipios que ya hayan inmunizado a más del 70% de su población. Escuchemos cuáles son esas opiniones que tienen las y los boyacenses sobre este tema.
Yo creo que el uso del tapabocas se puede limitar a espacios cerrados y reuniones sociales grandes.
Hay que tener en cuenta que la gente está muy prevenida y hay personas que lo irán a dejar porque les parecía difícil, como habrá otras que estarán prevenidas y lo tendrán que usar o lo usarán mejor también por este tipo de medidas sanitarias.
Pienso que es una decisión un poco acelerada, ya que ni siquiera el 50% de los municipios del país cuentan con una tasa de vacunación del 70%, que es la necesaria o se estima para una inmunidad de rebaño.
En este momento ya solo quedamos a la espera a ver cuál es esa decisión que toman cada uno de los mandatarios en los diferentes departamentos y municipios de nuestro país. Este es un informe de Alejandra Monevar para Frecuencia Legislativa.
¿Y qué dijo la gente en Antioquia, en Medellín? Mariana Marulanda.
Así es, John. Estas son las opiniones de la ciudadanía en Medellín frente a la eliminación del uso del tapabocas en espacios públicos.
El levantamiento de la medida obligatoria del uso del tapabocas en espacios públicos puede causar preocupación o tranquilidad a diferentes personas. Quizás no sea tan adecuada en la medida que seguimos viendo los hospitales llenos en ocupación y más que todo por COVID, tanto por consultas como por hospitalizaciones. Muchas empresas, por su parte, han comunicado que esa medida, a pesar de que el gobierno nacional y municipal la ha avalado, no va a ser como practicada en sus espacios como lo es el Metro de Medellín.
El no uso del tapabocas en lugares abiertos me parece completamente aceptado. Creo que hay otras maneras de autocuidarnos y también de hacernos fuertes frente al COVID y frente a muchos virus a los que nos exponemos día a día. El uso excesivo del tapabocas afecta considerablemente nuestra salud.
La nueva medida de levantar el uso del tapabocas en lugares públicos es una medida inocua. En muchos lugares, en muchos pueblos, la gente dejó de usar tapabocas hace mucho tiempo.
Esta medida se tomó porque la ciudad cuenta con un 84% de personas vacunadas. Sin embargo, algunos expresan la importancia de seguir usando el tapabocas en colegios, iglesias y el transporte público como es el Metro de Medellín.
Y bien, la opinión de la gente en Colombia. La idea es de todas formas seguir cuidándonos, seguir pues atentos a las medidas de bioseguridad porque el virus continúa entre nosotros. Bueno, Paola, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa. ¿Qué tema tenemos para destacar ahora?
Pues hoy se celebra algo que salva vidas, John, el Día Mundial del Transplante, y utilizan esta fecha básicamente para reconocer la labor de los profesionales que hacen todos sus esfuerzos y dedican toda su investigación para innovar y salvar vidas.
Y es que a propósito, Paola, por acá se tramitó una ley que permite la donación de órganos.
No solo la permite, sino que además la considera obligatoria. dice textualmente, una vez que todo colombiano fallezca, se convierte en donante, excepto si manifestó su negativa en vida.
Así es. Se hizo trámite en la Cámara, en el Senado, y hace unos 4 o 5 años ya es ley de la República. Y cerramos con el análisis político, su opinión personal, Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de Radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y hoy mi comentario va hacia una preocupante situación que se está dando y que podría afectar las próximas elecciones al Congreso el 13 de marzo. Recordemos que para este periodo 2022 es la primera vez que vamos a tener las curules de paz de las víctimas del conflicto armado, son 16 en total, pero lo preocupante es que en los departamentos y en las zonas del país en donde están inscritos más de 380 candidatos que son víctimas y que quieren acceder a estas curules, hay presencia no solo de guerrillas, sino de grupos ilegales, de narcotráfico, en departamentos como Arauca, el Cauca, el norte de Santander, la Guajira, pues hay de alguna manera una presión de la guerrilla que no se ha querido sentar a negociar con el gobierno, el ELN, y al parecer, según las denuncias que hay en medios regionales, se estaría presionando para la votación de ciertos candidatos, lo cual no le hace bien a este tema de las curules de paz, que fue de alguna manera negociado en el acuerdo de La Habana y firmado en el Teatro Colón con la guerrilla de las FARC. Qué mala coincidencia que el ELN nunca se desmovilizó y nunca quiso entrar a un proceso de paz y ahora esté actuando en esas zonas o en algunas en donde hay votaciones para las curules de paz, porque podríamos vernos en el próximo domingo 13 de marzo enfrentados a las situaciones donde de pronto no hay candidatos viables para algunos de esos municipios o algunas de esas curules de paz en estos departamentos donde todavía está actuando la guerrilla.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.